Don Antonio Hernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Don Antonio, la pregunta se la ha dejado servida mi compañero Ángel Espósito. La prohibición de formar parte del Salón de la Infancia. Por cierto, yo me he criado en ese salón. Todas las Navidades iba al Salón de la Infancia en Barcelona. Era una cosa, en fin, con aquella inocencia de aquellos años, deliciosa. ¿A usted le parece bien?
Bueno, déjeme primero empezar felicitándole por el EGM, por los datos de audiencia, tanto de su programa como de la cadena en general, ¿no?
Muchas gracias, mi querido amigo.
Voy a este tema. Yo hace muchos años, muchos, cuando me dedicaba al mundo de las organizaciones no gubernamentales y antes de entrar en política, empecé a apreciar la labor que hace el ejército, ¿no? Y qué han hecho los ejércitos, qué hacen los militares españoles en labores humanitarias y no solamente en labores humanitarias, sino en labores de protección y de defensa. Por lo tanto, hay una izquierda, desde luego la izquierda, el Partido Socialista, eso lo sabe apreciar y lo sabe valorar. Y ese antimilitarismo rancio de cierta izquierda a mí no me produce ninguna simpatía, más bien lo contrario. Por lo tanto, más allá, no conozco los detalles de esa prohibición de la que me están hablando, pero más allá de la misma, yo lo que tengo claro es cuál es la posición del Partido Socialista respecto a las Fuerzas Armadas, el aprecio que tenemos a las Fuerzas Armadas y el reconocimiento del papel que le hacen. Fíjese, el próximo día 6, el Día de la Constitución, hay un desfile previo y el lanzamiento de la bandera en la Plaza de Colón. Yo voy todos los años antes de venir a la fiesta de la Constitución y al discurso y a los discursos del Día de la Constitución, precisamente en reconocimiento de la labor que hacen las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo creo que más allá de la decisión que haya podido tener la alcaldesa y de la posición del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, lo que quiero dejar clara es cuál es la posición del Partido Socialista respecto al papel que juegan las Fuerzas Armadas en el siglo XXI.
Lo que pasa es que cuando entonces alguien del partido que hace estas cosas o consiente estas cosas, ¿en la orgánica de los partidos se forma alguna llamada de atención o al orden o oye, no estamos de acuerdo o sí o no, qué habéis hecho?
Bueno, yo lo estoy diciendo ahora. En todo caso, estamos hablando del PSC y estamos hablando del Grupo Municipal de Barcelona. Alguien les tendrá...
Que el PSC cuando les interesa es PSOE y cuando no les interesa...
No. Ya sabe usted que no, Carlos. Pero en todo caso, esta es una decisión que ellos han tomado. A mí no sé incluso si ellos estarán o no estarán de acuerdo con
pues
esto.
Supongo
a mí
que no.
me parece un error. Pero bueno, en todo caso...
Bueno, yo decía esta mañana, Antonio... esta mañana decía... El escenario del año que viene en Europa es un escenario un poco inestable. Elecciones por aquí, por allá, pueden ganar partidos raros estos. En Italia vamos a ver qué pasa el domingo con el referéndum. No nos extrañe que salga cualquier cosa. El Brexit, lo que no es el Brexit, las políticas estas arancelarias o protectoras del Trump en América. Si España consigue crecer más allá del 3% o cerca del 3%, pues hombre, la verdad es que estabiliza un foco de inversión para nuestro país muy importante. Pero España no crecerá al 3% si las dos fuerzas políticas nucleares de España no se ponen de acuerdo. No sé si en el techo de gasto, pero sí en determinada toma de postura esencial para que la economía pueda seguir progresando. Eso no quiere decir que el PSOE tenga que hacer todo lo que le diga el Gobierno. Y sí quiere decir que el Gobierno seguramente haga alguna de las cosas que le diga el PSOE. Pero usted ese acuerdo, más allá de ver lo necesario, ¿lo ve posible?
Vamos a ver. Nosotros hemos hablado con el Gobierno estos días, estas últimas semanas, respecto al objetivo de déficit, el objetivo de deuda y la regla de gasto que se aplica a los ayuntamientos, a miles de ayuntamientos. Y estamos a la espera de lo que pasa esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ver si las comunidades autónomas tienen mayor margen de cumplimiento del objetivo de déficit, no por nada, no por ambición de tener mayor margen, sino porque eso les va a permitir afrontar mejor el pago de los servicios públicos y el pago del bienestar que proporcionan las comunidades autónomas. Y también fue muy importante lo que ayer pasó en la Comisión Nacional de Administración Local para que a los ayuntamientos se les flexibilice la regla de gasto y los ayuntamientos que en estos momentos tienen superávit puedan hacer determinado tipo de inversiones y de gastos que también son muy necesarios. Nosotros también le hemos dicho una cosa más al gobierno. Es fundamental para nosotros, es un requisito sine qua non, que suba el salario mínimo interprofesional, al menos un 8%. Hoy tiene el gobierno una reunión con los sindicatos, tiene que hacer una consulta con los sindicatos y más allá de que creemos que el salario mínimo hay que subirlo los próximos años y tiene que ponerse en unos cuantos años en la media del salario mínimo de la Unión Europea, este año es necesario esa subida. Y esto se lo hemos dejado muy claro al gobierno como un requisito sine qua non para poder apoyar el objetivo de déficit y de deuda. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a que este país crezca, porque es absolutamente necesario para los ciudadanos, para los trabajadores y para las empresas de este país. Y estamos dispuestos a ayudar en eso, siempre y cuando se den determinados requisitos y siempre y cuando el gobierno también acepte nuestros planteamientos, por ejemplo, respecto al salario mínimo, respecto al déficit de las comunidades autónomas, que nosotros pedimos que al menos sea del 0,6%, respecto a la flexibilización de la regla de gasto a los ayuntamientos, se va a crear una comisión para hacerla posible esa flexibilización en el año 2017. El Partido Socialista está aquí para conseguir que haya más bienestar, para conseguir que se reviertan algunas de las políticas que creemos que son más dañinas del Partido Popular y, en todo caso, para trabajar a favor del interés general de los ciudadanos. Y eso se consigue en las distintas administraciones y es muy importante el papel que juegan tanto las administraciones locales, los ayuntamientos, las diputaciones, como las comunidades autónomas. Vamos a ver qué pasa esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, bueno, como resultado de todas estas negociaciones que se están realizando en paralelo, tomaremos una decisión respecto a nuestro apoyo al objetivo de déficit y de deuda que traerá el Gobierno próximamente al Congreso de los Diputados.
Ocurre, señor Hernando, dos cuestiones acerca de los dos extremos que usted ha señalado. Una, la subida de los salarios, hombre, siempre es bueno, efectivamente, que la gente tenga más dinero en la mano, pero es evidente, ustedes contemplan también que una subida de los salarios a partir de un determinado número de euros puede incluso dar la paradoja de aumentar el paro, es decir, que haya empresas que no puedan asumir esa subida de salarios y que, por lo tanto, prescindan de trabajadores, con lo cual hay que encontrar ahí en medio el margen en el acordeón que sea suficiente. Y segundo, si le dice el Gobierno hoy, de acuerdo, el techo de gasto sube del 0,5 al 0,6, ¿ustedes firman?
Vamos a ver, yo creo que la subida de salarios con carácter general no la puede aplicar el Gobierno, se aplica en la negociación colectiva. Y nosotros precisamente lo que le estamos pidiendo al Gobierno y es que les dé más capacidad de negociación a las formaciones sindicales, a los sindicatos y también a los empresarios, porque con carácter general sí creemos que es necesaria una política de subida de salarios, entre otras cosas, para que suba el poder adquisitivo de los trabajadores en general, ¿no? Porque esto es absolutamente necesario y no estamos hablando de cifras desproporcionadas. Nosotros planteamos un 8% que nos parece una cifra proporcionada. El Gobierno lo que puede decidir, y para eso ha convocado, entre otras cosas, hoy a los sindicatos, porque esa consulta es obligatoria, es la subida del salario mínimo interprofesional y en base a ahí hay muchos otros salarios que pueden subir porque es un índice fundamental, ¿no? Nosotros creemos que esto es necesario en estos momentos, que esto estimula la economía y que, por otra parte, tengamos en cuenta que cada 5 puntos de subida del salario mínimo interprofesional también estamos hablando de mejoría de los ingresos de la Seguridad Social, que también es necesario, que en estos momentos tiene un déficit grande de 18.300 millones. Por lo tanto, creemos que no va a crear desempleo, sino que más bien va a estimular la economía. Condición sine qua non, por lo tanto, subida del salario mínimo interprofesional. Y nosotros lo que estamos dispuestos a apoyar, si es que se dan esos requisitos, es el objetivo de déficit y el objetivo de deuda. No tanto el techo de gasto ni los presupuestos generales del Estado. Y usted me dirá, hombre, todavía no conocen los presupuestos generales del Estado, por lo tanto, no se precipite, señor Hernando. Ya. No. Es cierto.
Me lo ha quitado usted de la boca.
Es cierto, perfecto. Pero es que La experiencia que tenemos de los últimos 5 años es que los presupuestos generales del Estado que nos ha traído el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy han sido unos presupuestos restrictivos en todos los capítulos. Unos presupuestos que han bajado, por ejemplo, los gastos en educación, los gastos en sanidad. Han sido unos presupuestos que no nos han gustado y que no que no nos hayan gustado, sino que no creíamos que eran los presupuestos adecuados para las necesidades del país. Y, por lo tanto, el gobierno tiene la obligación de buscar el apoyo de esos presupuestos. Sin embargo, respecto al objetivo de déficit, de deuda y a la regla de gasto, que es fundamental para que los ayuntamientos, por ejemplo, puedan prestar también determinados servicios y hacer determinadas inversiones, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero no por racanería política, sino porque creemos que eso es bueno, que lo apoyemos, y lo otro es negativo que lo apoyemos. No estamos en una estrategia política de decir, bueno, esto sí, aquello no, para que no se nos vea demasiado el plumero. No, apoyaremos aquello que creemos que es bueno para el interés general de los ciudadanos y de las administraciones públicas que prestan servicios públicos esenciales.
Tengo que hacerle una consideración particular acerca de usted, se lo confieso. Señor Hernando, no está escrito en ninguna parte que un entrevistador le tenga que decir a su entrevistado lo que le ha parecido a alguno de sus gestos. Pero yo debo decirle que usted me ha parecido un patriota. Es una palabra que sé que a mucha gente no le gusta. ¿Y por qué me ha parecido usted un patriota? Porque al igual que Rodríguez Zapatero también lo demostró ser en un momento determinado, con todas las críticas que se le pueden hacer a Rodríguez Zapatero, cuando asumió en su persona las medidas que había que tomar para salir adelante con el país, usted ha asumido en su persona la contradicción de haber defendido unas posturas a rajatabla y de forma muy severa y, sin embargo, no marcharse en el momento en el que democráticamente su partido le ha dicho la postura es nueva. Quiero decir que eso que algunos consideran que es cambiar de chaqueta o cambiar de opinión generosamente, sin embargo, es asumir y dar la cara ante situaciones difíciles por tu país.
Déjeme que le diga algo respecto a esto. Primero, agradecerle estas palabras elogiosas, ¿no? La verdad es que esto me ha producido bastantes quebraderos de cabeza, miles de insultos y muchos trastornos, ¿no? Pero creo que hice lo que debía hacer, ¿no? Siempre he pensado que los intereses colectivos, los intereses del país o incluso los intereses del Partido Socialista en relación con los intereses de España están por encima de la conveniencia de cada uno de nosotros y por supuesto de mi propia conveniencia. Quizá para mí hubiese sido más fácil dar un paso atrás, pero creí que el interés del conjunto de la ciudadanía estaba por encima de eso y que era preferible que lo hiciese yo a que lo hiciese otra persona, sabiendo que eso me podía traer o conllevar muchas descalificaciones, muchos insultos, muchos juicios de valor injustos. Pero creo que hice lo que tenía que hacer y estoy satisfecho por haberlo hecho, a pesar de que me sigue acarreando muchos disgustos personales y muchas críticas. Pero bueno, creo, siempre he creído que las organizaciones y desde luego los países están por encima de los intereses de cada uno de nosotros y por eso he hecho lo que tenía que hacer, sin más ambición que la de prestar un servicio a mi país y a mi partido.
Hoy titula el ABC, la interinidad de Hernando pasa factura al PSOE en el Congreso. ¿Usted cree que eso es así?
Mire, yo llevo interino todo el tiempo que llevo de portavoz en el Grupo Parlamentario Socialista, todo, porque yo estoy dispuesto a dar un paso atrás en el momento en que mi partido me lo pida o en el momento en que la dirección de mi partido considere que hay una persona más adecuada para hacerlo. Por lo tanto, estoy interino cada día, cada minuto que pasa. Si yo estoy aquí es porque a mí la dirección del partido me pidió que me quedase. Si la dirección del partido me hubiese dicho vete, me hubiese ido profundamente agradecido a todas las posibilidades que me ha dado mi partido de servir a mi país. Intento hacer las cosas lo mejor que puedo. Intento no ser protagonista. Lo intento permanentemente, no ser yo el protagonista, sino que sean las políticas, las medidas, las leyes las que protagonicen la actividad cotidiana del Grupo Parlamentario Socialista y a partir de ahí pues que cada cual saque sus conclusiones y haga sus juicios de valor.
Nicolás Redondo, le quería saludar.
Sí, primero darle un abrazo y decir que comparto las palabras de Carlos, habiendo sido crítico de antemano, es decir, antes de que sucediera, me parece que lo expresé en esta misma cadena, y puse mis pegas a que defendiera la posición del Partido Socialista y luego tengo que decir que he rectificado y Carlos lo ha dejado suficientemente claro y me adhiero a sus palabras y resalzo el mérito personal que ha tenido Hernando en este sentido. Y por otro lado, otra cosa que me parece interesante, sí está interino, pero como está el Partido Socialista Obrero Español, por desgracia, en una situación de interinidad, tenemos una gestora, lo más importante no es que él esté en una situación de interinidad, porque lo está el Partido Socialista, que yo espero que salga pronto de esa situación cuando haga el Congreso Federal del Partido, pero hasta ahora no veo que a Hernando suponga ningún problema para las relaciones parlamentarias con otros partidos políticos, más bien tenemos el problema general de hacer un congreso que sea eficaz y que nos ponga en situación de convertirnos en alternativa al Partido Popular y ganarle en las próximas ocasiones al Partido Popular.
¿Me permites una cosa, Carlos?
Es que sí, cómo no.
Esto que ha dicho Nicolás en estos momentos, bueno, también te agradezco tus palabras, Nicolás, pero fíjate, yo he contado en estos días, o he contado en alguna entrevista que me han hecho, que yo esta actitud respecto a lo que es una organización en relación con las personas que formamos parte de esa organización, la aprendí en el año 1994 de una persona, que es el padre de Nicolás,
que en el Congreso,
en el Congreso del 94, donde yo era un recién abogado de la Unión General de Trabajadores, le oí decir aquello cuando él se estaba despidiendo de la Secretaría General del sindicato, de las organizaciones permanecen y las personas pasamos, ¿no? Bueno, pues de esto se trata, ¿no? Yo creo que lo importante es eso y que eso lo tengamos todos muy en cuenta. Yo creo que lo fundamental es trabajar por lo colectivo y no por lo personal o por el interés de cada uno de nosotros.
Señor Hernando Vera, don Antonio, gracias por haberme atendido. Ha sido muy amable. Gracias por todo.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta pronto. Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.